Guillermo, ¿sentís que esto le da impulso, un nuevo impulso a la campaña de Patricia? Hay algunas encuestas que por ahí están indicando eso, justamente, como que está recuperando los votos que en principio parecían perdidos de Larreta y que ahora iría por los de Milei. ¿Hay algo de eso? No sé si vos manejás números, ¿viste algo?
No manejo y estoy cada vez más escéptico, no por desconfiar de las encuestadoras, sino porque veo que la gente está muy renuente a responder. Uh-huh. Lo que sí creo es lo siguiente, creo que después...
¿Estás escéptico de las encuestas?
Sí, de la información que nos puedan dar las encuestas. Uh-huh. Pero por eso digo, no por ellas en sí, sino por cómo está la gente de renuente también en ese sentido, a dar información, y también porque va cambiando la gente de parecer uh-huh. y de opinión de acuerdo a la información que va observando y a la elección esta, que es muy diferente a las PASO. Lo que yo observo es que las PASO fueron demasiado fuertes, demasiado duras, para los vecinos, para la gente, y eso significó que un sector de la sociedad que siempre votó junto por el cambio o no llegó a votar o haya votado principalmente a Milei, uh-huh. incluso algunos a Schiaretti. Pero después de eso me parece que Juntos por el Cambio hizo todo bien. Desde la misma noche de la elección, donde Horacio estaba al lado de Patricia, donde el Colo estaba al lado de Grindetti, a lo que fue sucediendo después, la conformación de los equipos, la incorporación de Carlos Melconian, el arranque de la batoneta dotándole mística a la campaña en todo el país, el rol de Mauricio Macri, los triunfos provinciales que recién enumerábamos. Creo que Juntos por el Cambio tal vez tardó un poco más de lo que esperábamos, pero ya está en carrera, está sólido, es un voto que es sólido, es un voto que estoy seguro que va a estar creciendo en la próxima elección, como sucedió siempre con gente que no fue a votar, y me parece que vamos a llegar a las PASO de abajo para arriba, que es exactamente al revés de lo que, vamos a llegar a la elección general, exactamente al revés de las PASO, de donde se descontaba que quien venciera iba a ser el próximo presidente. Ahora pasamos a otro estado, y con mucha operación mediática, pareciendo que Juntos por el Cambio ya estaba fuera del balotaje, y la realidad es que hoy el que tiene más posibilidad de quedar fuera del balotaje es el kirchnerismo, ¿no? Porque hay algo que se llama realidad, que por más que ellos quieran tapar, existe. Así que yo hoy creo que Juntos por el Cambio está sólida, Patricia mañana va a estar en Lomas, y la veo muy acompañada y la veo muy contundente.
¿Qué tal, Guillermo? Buen día. Sebastián Farías acá de este lado. Me parece interesante esto último que vos decís, ¿no? De abajo hacia arriba. ¿Esa es la diferencia con respecto a la campaña de las PASO? Digamos, muy pegado quizás a la imagen de Horacio Rodríguez Larreta, y ahora es una construcción desde Loma de Zamora hacia la figura de Patricia Bullrich.
¿Cómo está, Sebastián? No solo en Loma, sino creo que en general se está dando este proceso. El votante Junto por el Cambio, como lo dije al comienzo, en muchos casos no participó de la elección interna, aunque en otros sí, no nos olvidemos que la diferencia con Milei fue de un punto.
Claro.
Ya definió cuál es el liderazgo que buscaba, es el de Patricia Bullrich, es esa agenda, es ese formato, y al integrarse inmediatamente, por eso creo que ese mismo día de la elección fue un punto de inflexión, y todo lo que fui mencionando, creo que también mencioné el rol de Macri, dejando en claro que apoya Juntos por el Cambio, etcétera, etcétera, hace que los que estamos en los territorios tengamos un andamiaje de trabajo diferente, porque claramente uno necesita un candidato a presidente que sea muy competitivo para después poder agregar desde el municipio el valor, lo que podamos hacer. Y eso ya se está dando, y se está dando, insisto, no con tanta... si yo tengo que hacer autocrítica a la época de la gestión de las PASO, mejor dicho, del trabajo en las PASO, fue una elección muy larga, diría que arrancó a mediados del 2022. Llegamos muy desgastados todos y también muy desgastados nuestros votantes. Ahora, al contrario, creo que Patricia Soma primero subestimada y de a poco, con nuestros triunfos y todo lo que venimos mencionando, se va a plantar a partir de octubre muy fuerte en el escenario.
Uh-huh. Guillermo, vos hablás también de una suerte de degradación, entre comillas, ¿no?, del voto hacia el oficialismo, hacia Sergio Massa a nivel nacional. Pero ¿cómo ves la provincia y Loma de Zamora? Digo, tanto la provincia como Loma de Zamora, donde hubo un voto fuerte, ¿no?
Hubo un voto fuerte si lo medís con que sacó más votos que los que sacó Juntos por el Cambio. Sí. Si lo medís con los votos que siguen perdiendo elección a elección y con la sumatoria de los votos del cambio, es decir, entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, yo estaría preocupado en lugar de ellos porque quedaron 10 puntos abajo. Por supuesto que esto no es matemática y que solamente los vecinos son los que pueden decidir cuál de las dos fuerzas opositoras es el instrumento para ganarle al kirchnerismo. Ahora, con el nivel de inflación que hay, con el nivel de inseguridad que hay, e incluso con la valoración que algunos sectores populares hacen de Milei, yo no estaría nada tranquilo. El mismo Massa lo dijo anteayer en un reportaje, se van a ir los votos del kirchnerismo. Si es lo que dicen las encuestas, con la aclaración que hice recién, el proceso ya no afecta Juntos por el Cambio. Más bien yo veo votos liberales recuperados por Juntos por el Cambio, que quieren un cambio, que quieren algo de liberalismo, pero no quieren esta locura populista de derecha. Uh-huh. Ahora, en el sector del voto kirchnerista, lo digo con mucho respeto, lo caracterizo, no lo estoy maltratando, que le gustan los mensajes más populistas, más simples, más sencillos, más explosivos. Y si ese proceso se profundiza, es muy probable que el kirchnerismo quede fuera del balotaje. Uh-huh. Y eso va a tener efectos en la provincia de Buenos Aires y en Lomas de Zamora, definitivamente. Definitivamente, ¿por qué? Porque es por ahí donde ha crecido Milei.
Uh-huh. Guillermo, para terminar un poquito con el capítulo Patricia Bullrich, mañana confirmado entonces viene a Loma, posiblemente acompañado por Larreta, ¿puede ser o no?
Aparentemente, y por Diego Santilli, para nosotros sería realmente un honor recibirlos a todos, a Néstor Grindetti. Eso es lo que nos dicen, la agenda de ella va cambiando en cuanto a los acompañantes, pero bueno, con quien quiera que venga será bienvenido, y si es con Horacio y con el Colo, más aún.
¿Hora, lugar, concretamente?
11:30, Plaza Libertad, Plaza Raúl Alfonsín, en la calle La Prida.
Bueno, y ya que nos metemos en el plano local, ¿cómo viene esa campaña? Te veo como más enfocado en lo local. Bueno, siempre estuviste enfocado, ¿no? Pero más enfocado en los problemas estrictamente locales, ¿no?
Bueno, es que todo tiene una etapa, ¿no? Una vez ya superada las PASO y definido también la candidatura en Loma, lo primero que hicimos fue, primero, lo mismo que a nivel nacional, reunirnos, empezar a trabajar con los otros sectores, la lista que cabezó Nicolás Bari, que incluye a los candidatos que están con nosotros, a Mercury, a Silvia Sierra, a Fernando Braseiro y a los demás. Lo hicimos inmediatamente, lo hicimos muy fuertemente el otro día con Sebastián García de Luca, el coordinador nacional de la campaña, lo hicimos en la calle con las mesas, y a partir de ahí con las propuestas. Y las propuestas, sí, bien concretas, porque es lo que nos pide la gente. ¿Qué haríamos concretamente? Y lo estamos enunciando, creo que con mucha contundencia, porque realmente hay muchas cosas concretas que nosotros podríamos cambiar en Lomas, con los recursos que hay hoy en día, sin plantear una dolarización local, por decirlo de alguna manera, sin plantear delirios ni mentiras. Vamos día a día mostrando qué haríamos y cómo lo haríamos nosotros en los temas que a la gente más le interesan, ¿no?
Vos sabés que acá con Sebastián veníamos comentando que nos llamaba la atención la poca presencia, ¿no? Más allá del tema de redes sociales de Federico Termín. Nos llama la atención, ¿a vos también te llama la atención o por ahí es una mirada nuestra y está trabajando en silencio, caminando ahí por los barrios?
Esto tiene un formato de campaña, por lo que yo veo, que se dedica a ocupar todas las paredes con el aparato del municipio, que cuesta millones, afiches, carteles, mesas, también lo digo con respeto, pero con contundencia, ocupadas por contratos políticos, por empleados del municipio, y muchas veces de los planes de trabajar, como es el que potenciar, es decir, el aparato. Entregar cosas, bicicletas, eso lo hacen prácticamente todos los días, traer shows, y de ahí mucho más no se mueven, porque también, y lo digo sin chicana, pero no tiene mucho más para promover, para proponer. Está muy dura la calle para el kirchnerismo. Hasta lo que nosotros sabemos, van a ir a buscar ese voto que no fue a votar a las PASO, ligado al Estado, tocan la puerta de tu casa, che, vos tenés un plan, ¿por qué no viniste a votar? ¿Lo vas a perder? Che, tu hija trabaja en la municipalidad, tu hijo, es esa práctica nefasta. Y después, sí, evidentemente hay algo deliberado, no terminan de definir el rol de Iturralde, ¿no? Porque no nos olvidemos que en la boleta, con la misma, con el mismo tamaño que estuvo la figura de Federico también, estuvo la de Martín Iturralde. Se me ocurre que es por ahí, mucho más no sé, pero sí, claramente no están queriendo estar en el mano a mano con los vecinos.
Uh-huh. Guillermo, cuando tuvimos la oportunidad de hablar acá con el concejal Jorge Villalba, de la coalición cívica, también del bloque de Juntos, él daba cuenta de que en la próxima sesión lo que va a buscar es ingresar dos pedidos de informes para que el Ejecutivo dé cuenta de los gastos en torno a los últimos festejos por el aniversario del distrito, donde otra vez se vieron, digamos, espectáculos de gran magnitud, y otra vez los rumores en cuanto a los cachés de los artistas, ¿no? Esto corre a pelo a lo que vos decís, ¿no? El tema de los gastos.
Sí, yo, Sebastián, más que rumores, diría que es la información oficial a la cual hemos podido acceder, donde se ve los cachés de los artistas, que yo siempre pongo énfasis que eso es solamente una parte de los shows. El cachet es, no sé, no puedo decir que siempre sea la mitad, pero muchas veces todos los otros gastos, el municipio de algún modo disimula en otro tipo de contrataciones, escenarios, sonido, sí, sí. Personal. Uno de estos shows se lleva centenares de personas trabajando en la limpieza, en la organización, en la seguridad, en la atención médica, y realmente son despropósitos, porque son shows de una hora que se llevan, nos llevan a los lomenses centenares de millones de pesos, sobre todo el que se dio en la Plaza de Lomas. Yo siempre tengo problemas para retener el nombre porque es una figura joven de las que uno desconoce, pero digamos, no son rumores, es información oficial, y esto sigue, y es una práctica, como también lo son los anuncios. Recién repasaba mientras me preguntabas, claro, ellos le están proponiendo, por ejemplo, a Fiorito un parque acuático, y a San José le están proponiendo también creo que una pileta, es decir, algo totalmente desconectado de la realidad, donde la demanda es principalmente de seguridad, y hoy en Lomas hay una fortísima demanda de transparencia, de transparencia en la gestión pública, a eso hay que dar respuesta, y de funcionamiento del sistema estatal en salud y en educación, junto con el de seguridad. Es decir,
en base a lo que vos decís, Guillermo, disculpame, también está la otra crítica, ¿no? Si uno apunta y habla de las prioridades, en cierta forma también es negar a los vecinos de San José contar con una pileta, el parque acuático también para Fiorito. En fin, se le niega la posibilidad también a los habitantes de la periferia a acceder a esto también, ¿no?
Sí, pero yo tengo que ser sincero, como lo estoy siempre, y decirles, antes de eso yo escucho en San José y Fiorito las prioridades. Cuando yo, intendente, tenga resuelto la atención para los chiquitos, y sobre todo los chiquitos y los grandes, de médicos todo el día, pediatras, traumatólogos, clínicos, cuando a mí me garanticen que la escuela 57 de Villa Albertina, por decir la que tengo ahora en la cabeza, no deje de tener clase toda la semana porque no tiene agua, cuando vea las zanjas saneadas en Cuartel Noveno, las calles terminadas, cuando tenga un lugar para las personas que sufren una adicción que puedan ser atendidas por parte del municipio, y un sistema de seguridad moderno como tienen otros municipios como San Miguel, como Tigre mismo, como va teniendo Lanús, como tiene Ezeiza mismo, estoy hablando de localidades no gobernadas por nosotros, cuando esté todo eso, yo voy a ser el primero en tratar de hacer natatorios, festivales y demás. Es una cuestión de prioridad, y le agrego, y cuando los comerciantes de Lomas puedan trabajar tranquilos, con tasas más bajas, y sin el miedo de que vaya algún inspector a hacer cosas que no corresponden. Entonces yo empiezo por todo esto, y después hacemos el festival y las bicicletas. Son propuestas que le hacemos a la sociedad. Yo no dudo que habrá un sector que piensa, como vos recién me formulaste la pregunta, pero lo que yo recuerdo de los barrios de Lomas hace muchos años es otra cosa, es otra demanda. Y a los vecinos no hay que subestimarlos, hay que decirles, para poder hacer esto, yo voy a dejar de hacer lo otro. Entonces está perfecto el que reciba una bicicleta, seguramente pasará un minuto, un rato, muy contento. Pero esas bicicletas van sumando ya 2.000 millones de pesos. Que Lomas necesitan guardias pediátricas, y en cámara de seguridad, y en horas extras de patrullaje, y en baños arreglados en las escuelas, y en la posibilidad de desarrollar escuelas de último modelo, como planteamos el río, una escuela Google, como tiene Vicente López. Entonces, está genial lo de los buzos egresados. Y también las tablets y las plazas como la de Lomas, que son espléndidas, y carruseles gratis donde la gente ya no tiene que pagar, aunque en la vida escuché que la gente estuviera pidiendo tener una calcita gratis.
Guillermo, disculpa que te interrumpa, ¿crees que de alguna manera el tema del señor Chocolate impacta de alguna manera, digo, el tema de la tarjeta con Otermín, es presidente de la legislatura?
Vinculo esto con lo que dijiste, con lo que estaba completando. Es decir, esta semana, si vos eras de Lomas, lo que recibías de tu dirigencia política era lo que presentó Pagni, Jonathan Viale, Luis Gasulla, respecto del supuesto divorcio y supuesto división de bienes de Insaurralde, el evento de Chocolate y haber gastado 80 millones de pesos en un mes en recitales y jodas, hablando mal y pronto. ¿Cómo no va a haber demanda de parte de los lomenses de transparencia? Sí que va a influir, y mucho, y sobre todo en las generaciones más jóvenes, que no sé bien cuál será su voto, pero no va a ser hacia el kirchnerismo, eso lo tengo claro, porque está harta la gente, porque está costando mucho esfuerzo comprar un kilo de carne, y ven este tipo de cuestiones, y no es un rumor de pasillo, estamos hablando de periodistas importantes que lo plantean, estamos hablando de datos, estamos hablando de información, es escandaloso el comportamiento de la Cámara de Apelaciones de La Plata. Entonces todo eso va a tener repercusión claramente, y tal vez también se vincule con lo que vos me preguntaban, de por qué una campaña de perfil tan bajo. y tal vez no estén con tanta voluntad de mostrarse, porque bueno, la gente ya no come virus, se dice hoy en día, y va viendo determinadas cosas. En una sola semana Loma fue noticia por estas tres cuestiones, más allá de los sectores de seguridad y demás, otras situaciones que ocurren, pero lo de la legislatura, lo del divorcio y lo de los shows fueron la agenda de Lomas esta semana para cualquier argentino que quisiera saber qué pasaba en este municipio. No se puede normalizar, por eso yo vinculo una cosa con la otra, porque ahí se va mucha de la plata que los lomenses necesitamos en las cuestiones de fondo.
Tal cual. Guillermo, ya para ir finalizando, ¿te sumás a este partido de pádel? Irene Jiménez y Alejandro Trota.
Qué dupla, ¿eh?
La verdad que voy, no puedo decir ni de árbitro, porque al padre fue hace 25 años, como tanto que decir. Pero bueno, en nuestro equipo tenemos, yo tengo que reconocer que nunca le di mucha bolilla a ese aspecto de la vida de Irene, y eso es lo que trabaja conmigo hace muchos años. Ella forma parte de la selección argentina de pádel, así que es un orgullo, y tengo entendido que Alejandro juega muy bien, así que...
Hay que ver.
Sí, me parece mucho humo ahí con Trota, ojo.
Pueden prenderse ustedes también, a lo mejor.
Sí, bueno, querés humo, ahí tenés incendio más que humo, pero bueno, está bien. Bueno. Pero se están imitando lo de Esteban Echeverría, ¿no? Decía acá.
En Esteban Echeverría también va a haber un partido de pádel. Pablo Dominicini, junto a Martín Lustó, también desafían a dos vecinos, previa anotación, previo sorteo, también para participar de un partido.
Bueno, en esa lista, perdónenme que hable en tercera persona, Viñuales no tiene mucho para...
para aportar, ¿no? Un fulvito puede ser, es distinto.
Deportista, como espectador, cuando me preguntan por Boca, ahí sí, pero voy a ser sincero, porque no voy a ser el típico de santa político, no ha sido lo mío el deporte a lo largo de la vida, así que iré como espectador, a ver a unos y a otros. Pablo es un amigo también, Lustó nos ha venido a acompañar a Lomas en más de una ocasión, capaz que lo podemos hacer jugar entre ellos, ahora que lo sé.